Y vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias de darnos tu palabra. Y gracias por tus misericordias de darnos tu espíritu. Y porque es tu espíritu que como maestro divino toma tu palabra y la aplica en nuestros corazones y la usa con toda utilidad para instruirnos y corregirnos. Rogamos que tú nos equipes una vez más en este día y danos oídos para oír. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 9 es un capítulo que todo creyente debe tener muy claro, ¿verdad? Por lo menos recordar que en ese capítulo, de una manera extraordinaria, portentosa, maravillosa, Jesús convirtió en uno de sus discípulos a Saulo de Tarso, el más grande enemigo, el más feroz de aquel instante, contra Jesús y contra sus discípulos. Sorprendente. Camino a Damasco para apresar a los discípulos, llevarlos a Jerusalén y hacerle daño. Y camino a Damasco, Cristo, con su poder y con su gracia, lo encontró, lo humilló, lo dejó ciego y quitó toda esa ferocidad y toda esa brutalidad y lo llevó a humildad y mansedumbre, de manera que aquel hombre clamó al Señor diciendo: ¿quién eres? Y Jesús le habló y luego lo sometió a su voluntad cuando dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Se trata del poder de nuestro Señor Jesucristo convirtiendo a pecadores en discípulos de Él. Y no ha sido diferente contigo y conmigo, si podemos nosotros reconocer que antes de conocer a Cristo, como nos dicen las Escrituras, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero por medio de Cristo, siendo Él el mediador santo, hemos sido reconciliados con Dios. De enemigos a reconciliados por Dios, por su gracia en Jesucristo. El Señor le guió a Damasco. Allí tuvo Saulo 3 días ayunando, orando, meditando y aprendiendo en intimidad con el Señor Jesucristo. Y aquí que él usó, Jesús, a su siervo Ananías para que viniese, pusiera la mano sobre él, le declarara, le dijera lo que Jesús había dicho que haría con él. Y vemos en el versículo 17, fue entonces Ananías, Hechos 9, 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento se obra otro milagro. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado, se identificó con Jesucristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Había muerto con Cristo, había resucitado con Él. Y está dando públicamente está diciendo esto. Muy probablemente este fue un bautizo más privado que lo que nosotros acostumbramos tener en el día de hoy. Podemos imaginar, ¿verdad? El texto no lo dice con claridad explícitamente, pero podemos imaginar que la relación que ya tenía con Ananías como un hermano y algunos otros que pudieran estar ahí en la casa fueron los que estuvieron presentes en el bautismo de él. Pero el punto aquí es, se está identificando claramente con Cristo. Versículo 19, y habiendo tomado alimento, porque tenía 3 días que no comía, ahora recobró fuerzas físicas. Y aquí lo que nosotros vamos a estar desarrollando en la misericordia de Dios en el día de hoy, la segunda parte del 19 hasta el 22. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hay dos cosas aquí que evidencian claramente que Saulo fue convertido por Jesús en uno de sus discípulos. Dos cosas. ¿Pueden verlo en el texto? En la segunda parte del versículo 19, Lucas, el autor del libro, nos dice que él se juntó con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego nos dice, a partir del versículo 20, y hasta el 22, que él predicaba a Cristo. Ahí está. Dos evidencias públicas, muy claras, de un verdadero discípulo de Jesús. Se junta con los hermanos y predica a Cristo. Ahí está. ¿Qué cosas busca uno ver en alguien para decir, Jesús ha obrado en ti? Claro está. Ya había pasado algo en la vida particular de Saulo. Jesús había tenido un encuentro con él. Él se había rendido ante Jesús. Ya eso lo vimos. Pero esas son evidencias internas, privadas, personales, de lo que había pasado en él. También el bautizo es un testimonio público, pero apenas, como ya decía hace un momento, eso fue con Ananías y unos pocos que podían estar ahí. Pero ahora de manera pública, él está evidenciando algo. La primera evidencia es que se junta con los discípulos que estaban en Damasco. Ya en el versículo 17 se nos dice que Ananías, cuando fue donde él, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, Jesús me envió a ti para que recobres la vista, etc. Ya le ha reconocido como alguien que es miembro de la familia de Dios. Pero aquí estamos viendo la determinación de Saulo. Ahí fue Ananías que lo reconoció antes. Pero ahora es Saulo, él quiere estar con los discípulos que están en Damasco. Él anhela estar ahora con aquellos que son parte de la comunidad que Jesucristo les había apartado, los había llamado. Piensen esto. Un discípulo anhela estar con otros discípulos. Un discípulo de Jesús anhela estar con otros discípulos de Jesús. Dios nos hizo seres relacionales. Dios nos creó como seres relacionales. En el principio se nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y resulta que la imagen y semejanza de Dios, al crearnos, una de las cosas que expresa es que Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios, que es un Dios trino, es un Dios que por la eternidad se ha relacionado, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un Dios de relaciones. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza como criaturas relacionales. De manera que cuando nosotros queremos ser tan individualistas, no es más que una expresión contraria a la naturaleza con la cual Dios nos hizo. Ese aislamiento egocéntrico nuestro expresa más bien una realidad pecaminosa. No quiero juntarme con nadie porque no quiero tener problema con nadie. Y tú no te has puesto a pensar que sería bueno que no se junten contigo para que tú no seas el problema. Pero no es así que uno lo dice. Comúnmente uno dice, yo no quiero tener problema con otro. Pero tú no dices, yo soy el objeto del problema, yo soy el objeto del conflicto. Bueno, resulta que esto va en ambas vías. Dos pecadores se ofenden uno al otro. Aún aquellos que se expresan tanto amor y tanta fraternidad, se presenta esto. El proverbista dijo, el que se aísla busca su propio deseo. Bueno, Dios no quiere eso con nosotros. De hecho, eso es tan común por naturaleza que todos nosotros tenemos grupos comunes, grupos de amigos, familias con las que nos relacionamos, personas con las que nos gusta estar. Bueno, eso es parte de esa imagen de Dios en nosotros, que fue dañada por el pecado. Al ser dañada por el pecado, yo normalmente, de manera común, cotidiana, busco relacionarme con grupos con los cuales yo tengo intereses comunes, pero esos intereses comunes, desde el punto de vista mundano, social, pues nos limita a tenemos asuntos comunes porque pertenecemos al mismo club, porque tenemos ciertas cosas en niveles socioeconómicos que nos hacen que nos reunamos en ciertos lugares, etcétera. Pero oigan el milagro de lo que Dios hace. Cuando Jesús convierte a uno en su discípulo, nos une a una comunidad de discípulos que son de todo tipo. Porque lo que nos une es la sangre de Jesucristo. Lo que nos une no es si tú tienes o no tienes, si eres de esta clase social o no, si eres de esta raza o eres de otra. No. Lo que nos une es lo que ahora somos en Cristo. Si somos un pueblo, el pueblo de Dios. Hay un imán sobrenatural que atrae al discípulo de Jesús, nuevo, recién convertido, a los demás discípulos que ya son. ¿Lo has podido experimentar tú? ¿O tú eres un discípulo de aquello que en la iglesia mantiene el mismito grupo que tú tenías antes de decir que eras cristiano? Esto nos llama a reflexión. ¿Sabían que tristemente ese tipo de cosas se dan en las iglesias? Bueno, no solamente que tú sabías, es que muy probablemente en ocasiones tú lo has criticado. Los jóvenes que se juntan siempre con los jóvenes, y los mayores con los mayores, y los casados con los casados, y los solteros con los... Y no hay maldad en eso, en que pueda ser, pero siempre con ese grupito. ¿Por qué? ¿Están haciendo en ti lo que el Señor quiere que se haga para ayudarnos a crecer y a madurar en nuestra vida cristiana? Saulo, desde que conoció al Señor, en los primeros días lo vemos con frutos visibles de haber sido convertido en una nueva criatura, porque se reunió con otros discípulos. Podemos suponer, aunque el texto no es explícito en esto, que así como Ananías tuvo que pasar delante del Señor, tuvo que cubrir el temor de lo que era este perseguidor que venía a hacer daño, que Ananías introdujo a Saulo, ahora ya como discípulo de Jesús, para que lo recibieran. Porque él quería tener, me voy a juntar con unos discípulos, y yo me imagino el temor de, ahí viene a perseguirnos, a agarrarnos, a apresarnos. Esa era la fama que él tenía, y así era. Pero ahora era diferente, porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Con poder sobrenatural nos transforma y nos hace uno de su pueblo. Lucas es enfático en la comunión unos con otros de los creyentes. Miren conmigo en Hechos capítulo 2 y otros textos que refleja esto. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Bueno, al grupo de discípulos que ya estaba. Eso que se habían estado reuniendo en el aposento alto, que nos menciona el capítulo 1, que conformaban los apóstoles y otro grupo de hermanos y hermanas. Y aquí se añaden estas 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más?
en la comunión unos con otros, sí, también en el partimiento del pan y en las oraciones, pero había comunión, había koinonía, había una relación que se estaba dando unos con otros. Y dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, juntos, cada día, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios se agrada cuando su pueblo está reunido y hay allí un ambiente de comunión en Cristo, lo que nos une. En el capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Y cómo se expresaba eso? Que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una preocupación genuina unos por otros. Y eso no se puede dar si no establecemos relaciones unos con otros, si no nos acercamos unos a otros. No es suficiente con que tú vengas el domingo aquí, aún en las dos, en los dos cultos, y ya. Bueno, pastor, nos celebramos los cumpleaños, aprovechamos el chat y nos decimos felicidades, eso es bueno, pero no es suficiente. Estamos hablando aquí de establecer relaciones en Cristo, donde nos fortalezcamos unos a otros, en Cristo. Bueno, no son relaciones de chismes y de darle lugar al diablo. Estamos hablando de relaciones que nos fortalezcan en Cristo, que nos ayuden a ir a los pasajes de las Escrituras que nos dicen lo que debemos estar haciendo unos con otros, exhortándonos, animándonos, estimulándonos, llenándonos de esperanza, como peregrinos que vamos hacia la Canaán celestial. Estamos juntos en este camino. Me gozo contigo, lloro contigo. Las Escrituras nos enseñan esto. Es la bendición de ser parte del pueblo de Dios, de tener comunión unos con otros, con amor fraternal. Pastor, pero vienen los conflictos. Sí, ya nosotros vimos cómo se dieron conflictos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos se nos habla de que un asunto de misericordia con las viudas trajo un problema. Algunos se quejaron. Dijeron, miren, las viudas hebreas están recibiendo más y están siendo mejor atendidas que las viudas de aquellos que son los judíos griegos, o sea, los judíos helenistas, los judíos de habla griega. No es judío griego, perdón, judíos de habla griega. Habían judíos que vivían en otros lugares y habían aprendido griego. Entonces, esto estaban diciendo, las viudas de nosotros sí son judías de verdad. Y a esa le tenemos que dar un poquito de atención mayor. Y la viuda a las otras, bueno, está bien, la ayudamos, pero no igualito que. No, somos uno en Cristo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Resolvieron la situación. ¿Pero se dio el conflicto? Sí. ¿Pero hubo remedio? Sí. ¿Se nos da el conflicto entre tú y yo? Sí, pero hay remedio bíblico. Sí, para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué decimos nosotros? No queremos el conflicto. Bueno, yo no lo quiero tampoco. ¿Pero es verdad que entre pecadores no va a haber conflictos? No seamos simples e inocentes en ese sentido. Van a venir los conflictos, somos pecadores. Pero vamos a darle el remedio bíblico. No a quedarnos con ese resentimiento y esa amargura mientras los años que tengamos en la fe. Qué bueno que hay remedio. Hay remedio para el pecador. Lo da Cristo por el poder de su Espíritu y según su palabra. Y qué bueno. Somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos de la familia de Dios. Mira cómo Pablo, lo escribió en Efesios capítulo 2.
le está escribiendo a gentiles, a paganos, a no judíos. Y le dice en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, un cambio, un glorioso pero, un contraste, ya no sigue siendo igual que antes. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Como príncipe de paz que cantábamos, ¿verdad? Versículo 19, así que, por consiguiente, por tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Formamos parte ahora de un edificio, somos piedras vivas del mismo edificio. El fundamento es Cristo y luego los apóstoles, y sobre eso somos edificados. El apóstol Pedro nos habla de esto en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, tenemos que evidenciarlo teniendo comunión con los otros discípulos de Jesús. Ese es el punto. Por encima de tu personalidad, de tu timidez, de tu temor a expresarte, de no querer abrirte, de ser tan cerrado, etcétera. Todo eso es vencido por el poder del Espíritu de Dios, ahora que somos una nueva creación en Cristo Jesús. No tienes por qué quedarte como tú eras antes. Disfruta la nueva vida en Cristo. Aprende. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Subrayen aquí, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acuérdate, cuando te juntes con otro hermano, con otra familia, tú eres alguien que la misericordia de Dios salvadora obró en ti y también obró en ellos. Aún ellos tengan estas particularidades, igualito que tú, que tienes también tus particularidades, igual que yo, que tengo mis particularidades. Eso es lo glorioso del Evangelio, que nos une en Cristo, siendo nosotros tan diferentes y tan diversos, hace un cuerpo de nosotros, hace un pueblo, y eso lo glorifica a Él. ¿Cómo que ustedes son parte de la iglesia, siendo usted tan rico y el otro tan pobre? ¿Y cómo usted usa esta ropa y el otro usa esta ropa? ¿Y cómo tú, que eres tan educado y fuiste a la universidad y eres tan intelectual, y este que no pasó, apenas no tuvo la oportunidad porque se quedó en primaria o alguno no estudió? Eso es lo que da gloria a Cristo. Que lo que nos une es su sangre redentora. Todos somos exactamente iguales delante de Dios, y como pecadores, todos nosotros, todos, somos culpables delante de Dios. Todos merecedores de condenación. Pero he aquí la gracia de Dios y su amor salvador, que envió a su Hijo unigénito para que, creyendo en Él, no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. He aquí que con su sangre derramada en la cruz, Él compró para sí un pueblo
celoso de buenas obras, como dice Pablo cuando le escribió a Tito. Los sacó de las tinieblas del pecado y ahora los trajo a su luz admirable. Nos pasó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y nos pone ahora juntos a palpitar unos por otros, a preocuparnos unos por otros, a interesarnos unos por otros. Ese es el milagro del Señor. Y tú y yo debemos expresarlo si somos discípulos de Jesús. Pastor, no es fácil. No lo es por tu pecado y por mi pecado. Pero te tengo una buena noticia. En Cristo nosotros vencemos el pecado y tenemos buenas relaciones que le glorifican a Él. Y de eso se trata. ¿Cómo tú y yo estamos expresando que somos discípulos de Jesús teniendo comunión unos con otros? No con los que más te agradan, sino con esos que Dios usa de manera particular para que choquemos y rocemos. ¿Y tú sabes lo que hace eso? Que nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Nos ayuda a vestirnos en nuestro carácter con las virtudes del Evangelio. Miren Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo escribiendo sobre esto. Bueno, en la lectura, ¿qué leíamos? ¿Recuerdan? Si se consumen, si se comen unos a otros, si se muerden unos a otros. Wow, en Gálatas la cosa estaba fuerte. Entrándose a mordida unos con otros. Y no era entrándose a mordida literal, o sea, porque a veces uno se come un poquito de un bebé para disfrutarlo, pero no es eso, ¿verdad? No es, te voy a dar una mordidita de cariño. No, no, no. Era fuerte porque se estaban acabando unos con otros. No, 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 debe ser así. Por eso les recuerda el mandamiento del amor, en Gálatas 5, lo que leímos. Y la expresión de cómo tú debes amar al prójimo, no solamente a tu hermano en Cristo, sino también al prójimo. Colosenses capítulo 3, miren la vestimenta que debemos tener. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Subrayen ahora, versículo 13, subrayenlo ahí. Soportándoos unos a otros. Y sigue, y perdonándoos unos a otros. Si tengo que perdonarte es porque tú has pecado contra mí. Si tú tienes que perdonarme es porque yo he pecado contra ti. Perdonándoos unos a otros, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno qué, si alguno tuviere queja contra otro. Y ¿cómo lo hacemos? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe lo que nos mantiene unidos perfectamente? El amor que Cristo ha puesto en nosotros. Él nos amó a pesar de lo que tú y yo somos. Mi amor por ti, tu amor por mí, es a pesar de lo que tú eres y de lo que yo soy. ¿Lo entendiste? Quiero decir, sonó como un poquito fuerte, no es la idea. ¿Lo entendiste? Ustedes lo entienden, hermanos, ¿verdad? Porque es estimulándolos. Yo estoy diciendo que hay que ir por encima del yo no quiero, lo que me hizo. No, acuérdate lo que Cristo hace contigo. ¿Esa es la comparación? ¿No quieres? Acuérdate qué Cristo hace. ¿Cuándo lo hace? Siempre. Todos los días. Todo el tiempo. Qué bueno es el amor del Señor con nosotros. Y qué bueno que nosotros podemos expresar ese amor. Que el Espíritu de Dios obre en nosotros para matar ese individualismo pecaminoso y para hacernos disfrutar o aprender de lo que es la comunión con el pueblo de Dios. Un detalle más importante. Siempre, perdón,
Hace mucho tiempo había una ilustración que hablaba de cómo en un fogón, carbones encendidos, se nos hacía cómo juntos había un fuego que estaba vivo. Y cuando un carbón era sacado de los demás, ¿qué pasaba? Lentamente se iba apagando. Pasa igual. Cuando tú decides hacer en tu agenda personal lo que tú solamente decides personalmente. ¿Sabes lo que hace el Señor? Nos obliga apropiadamente a que nos sirvamos unos a otros en amor para dejar y vencer ese individualismo. Es en autonegación de nosotros mismos. Pero hay un detalle más importante de muchos otros que hay. Vamos a Hebreos capítulo 3. Mira la bendición de tener comunión unos con otros, la necesidad de tener comunión unos con otros, porque son instrumentos los hermanos de librarnos de la dureza del corazón. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cuando cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, aquí está el propósito, nos exhortamos cada día unos a otros para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeron y soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ven el asunto de la importancia que tiene el que nosotros nos juntemos y nos relacionemos y nos aguzemos? O sea, que nos saquemos punta uno con otro. Eso es lo que dice Proverbios. Nos aguzamos uno con otro. Mire, a veces uno se roza y es como un choque eléctrico. Que más que unirnos, nos repele. O sea, como, ah, ¿y qué fue? Yo no quiero estar contigo. Ah, pues mira, el cielo lo va a tener que pasar conmigo, así que mejor te acostumbra aquí. No, amados, aprendamos. Nos necesitamos en nuestras relaciones unos con otros para hacernos el bien bíblico. Por eso hay más de 30 mandamientos relacionales en el Nuevo Testamento. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, tenemos que obedecer esos mandamientos relacionales. Pregúntate, ¿qué tanto estás tú compartiendo con el pueblo de Dios? O si solamente estás compartiendo con el grupitico que te gusta. ¿Entonces tengo que dejar de compartir con ellos? No, es que hagas más con aquellos que tú no te estás reuniendo o no estás saludando, etc. ¿Qué hizo Saulo? ¿Cómo mostró que era un discípulo de Jesús? De una manera pública, evidente y clara, se reunió con los otros discípulos en Damasco. Se espera de ti y de mí que hagamos lo mismo, para hacernos ese bien bíblico. Ese es un rasgo distintivo de ser un verdadero discípulo de Jesús. Otro rasgo, volvamos a Hechos capítulo 9. Otro rasgo que es muy común, creo que nadie lo va a discutir, se espera de un verdadero discípulo de Jesús que hable de Jesús. Ese es el tema, Jesús. Es su persona, es su obra, y eso es lo que está haciendo. ¿Cómo ahora le ponemos, creemos que él es un discípulo de Jesús? Habla de Jesús. Vive según Jesús, quiere agradar a Jesús. Menciona a Jesús siempre. Versículo 20 de Hechos 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora miren la osadía de Saulo. Saulo fue
al mismo lugar donde él iba antes a apresar los discípulos de Jesús para llevárselos presos para Jerusalén. Él aprovecha, visita las sinagogas y habla de Jesús. Y eso trajo una turbación, versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos, asombrados, maravillados, estupefactos. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que el mismo que venía a buscar preso aquí a los discípulos, ahora él está defendiendo a Jesús de Nazaret y demostrando que él es el Mesías Redentor de su pueblo? No lo puedo creer. Ese es el punto. Él aprovecha, Saulo, la buena relación que tenía con los judíos. Le prestaban, cuando entraba a la sinagoga, le daban la oportunidad de hablar. Y ahora él habla del tema central, de lo que le ocupa, de lo que es su vida, de lo que él conoce. Y está poniendo cada cosa en su lugar. Ya la había puesto en su mente el Espíritu de Dios, y ahora, lleno del Espíritu Santo, él está demostrando delante de los judíos que lo que habló Moisés, lo que hablaron los Salmos y lo que hablaron los profetas, precisamente señalaban claramente a Jesús como el Mesías Salvador, el descendiente de David, el Hijo de Dios. Este profeta, sacerdote y rey, el ungido, eso es. Él es el tema. Él es el contenido de la historia de las Escrituras. Es Jesús. ¿De quién tú y yo debemos hablar? De Jesús. ¿Y qué debemos hablar? ¿De qué es el Cristo? El ungido de Dios, el Mesías Salvador. Sí, hablamos de su nacimiento virginal, sí hablamos de su vida perfecta, sí hablamos de su muerte en la cruz, sí hablamos de su resurrección, sí hablamos de su ascensión a los cielos, sí hablamos de su regreso en gloria. Él es nuestra esperanza. Se trata de Jesús, se trata de una persona. No vayas a las Escrituras pensando que es un libro que tiene muy diversos temas y que tiene muchos héroes y heroínas. No, tiene uno. Todos ellos son no más que instrumentos en las manos de Dios para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador de su pueblo. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el gran Yo Soy. De eso habla un discípulo de Jesús. ¿De quién tú eres discípulo? ¿De quién eres discípulo? Bueno, tú puedes decir, yo soy discípulo de LeBron James. Algunos aquí son discípulos de LeBron James, ¿sabían ustedes? ¿Algunos saben quién es LeBron James? Yo creo, algunas personas saben quién es LeBron James. Lo que les gusta, el baloncesto, la NBA, ¿verdad? Estados Unidos, el baloncesto, la gente sabe quién es. ¿Y saben quién es Stephen Curry? Lo dije bien. Ok. Y por supuesto, Kawhi Leonard, ¿verdad que ganó Toronto? Ok. Y yo quería, no, ese no es el punto. El detalle es que se manifiesta de quién tú eres discípulo por aquello de qué tanto tú hablas. Porque lo que llena tu corazón, eso es lo que tú expresas. Ahora, ¿está mal hablar de un baloncesto, de un tipo del baloncesto o de la pelota? No está mal. Lo que está mal es que tú sepas más de eso que de Jesús. ¿Entendiste? En el punto, ahí volvió el entendiste. Claro que tú entiendes. Si Jesús llena tu vida y mi vida, si Jesús es tu vida y mi vida, si Jesús es Jesús, Rey, Señor, Salvador de mi vida, ¿de quién hablo? Hablo de Jesús. Y para hablar de Jesús, yo necesito conocer de Jesús. Y Jesús me dejó 66 libros, inspirados por el Espíritu de Dios, que me hablan acerca de Él. Se trata de su historia. Esta es una historia para ser contada. No es para ser callada, es para ser contada. Es para ser estudiada y para ser contada. Y en la medida que tú más conoces, mejor la cuentas. Mientras más aprendes, más, mejor la cuentas. Por eso debemos ser continuos aprendices, intencionados de la palabra de Dios para poder hablar de Jesús.
A veces nos avergonzamos de hablar de Jesús. Wow. Piénsalo. ¿Te pasa? Yo creo que sí que te pasa. Me pasa a mí, sí me pasa. A veces más, a veces menos. El Señor Jesucristo reconoció eso y trajo una advertencia a sus discípulos. ¿Lo recuerdan? Cuando Él dijo que si alguno se avergonzare de Él, ¿qué haría Él? Que se avergonzaría de nosotros delante del Padre Celestial. El impío no se avergüenza de hablar todas sus perversidades. Y ahora, en esta época, muchísimo más. Las cosas que avergüenzan, la gente le llama orgullo. Orgullo gay, dale mente. Eso es para avergonzarnos. Orgulloso de ser idólatra, o de ser avaro, o de ser fornicario o adúltero. ¿Orgullo? Isaías 5 dice, ¡ay! De lo que a lo que Dios llama bueno, ellos llaman malo. Y a lo que Dios llama malo, ellos llaman bueno. ¡Ay! Sí hay juicio. Pero ¡ay de ti, de mí, cuando nos avergonzamos de aquel que es el Creador de los cielos y de la tierra, el Rey Señor soberano, el que se agradó en su amor dar su vida en lugar de la mía, el que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza nosotros hayamos sido enriquecidos? Por donde quiera que tú le busques vuelta, no hay un tema de mayor interés que no sea Jesús en su persona y su obra salvadora. Si hay algo que va a ser la diferencia por la eternidad, se trata de conocer a Jesús y su salvación. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué tanto tú y yo mostramos a Jesucristo en nuestras vidas? Y no basta con tú decir, yo solamente me preocupo por dar un buen ejemplo. Hay muchas personas que no saben de Jesús, ni tienen a Jesús, ni le importa a Jesús, que se preocupan por tener buenos ejemplos. Son moralistas. Otros se preocupan por tener muy buenas obras. Ellos creen que de esa manera ganan el cielo. Pero aquí estamos hablando de que si Jesús ha transformado tu vida y si Jesús ha transformado mi vida, yo expreso con mis labios y doy testimonio también con mi vida de que eso es así. Jesús me ha transformado. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Y lo que yo vivo ahora, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí estaba Saulo, como un hebreo muy entendido. Recuerden que Saulo se había criado a los pies del maestro más excelente en aquellos días, Gamaliel. De modo que estos judíos no pueden rebatirle. Habiendo sido él un perseguidor y tan instruido en el conocimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿qué hacía él?
Dice en el versículo 22 que ante la reacción que tuvieron los judíos para con él, de asombro y de preguntarse, pero ¿cómo va a ser? Pero este fue el que vino y el que perseguidor, ¿y cómo que ahora está hablando de eso? Dice en el versículo 22, pero Saulo, ante esa reacción que hacía, mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los comentaristas hablan de que la palabra demostrando es cuando tú estás poniendo todas las cosas en orden. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo? Que lo que habló Moisés y los salmos y los profetas encajan todas las cosas con demostrar que Jesús de Nazaret, Él es el Mesías Salvador. A Él fue que señaló Dios. En Él es que Dios se glorifica. A Él fue quien Dios envió. A ese que yo antes despreciaba es nada más y nada menos. Que sí, Él es Jesucristo, el Salvador. Insistía ante la reacción de los demás, ¿qué hacer? Insiste en qué, en lo mismo. Jesús es el Cristo, Él es el ungido de Dios. Esa es la historia, no varía. Y es la misma historia, a través de miles de años, una misma historia. A veces ustedes se preguntarán y dirán, ¿y por qué ustedes repiten tanto acerca de Jesucristo y de la salvación? Y que somos pecadores, y que la salvación es de Él, porque es de eso que se trata. No es de hacerte una nueva historia cada semana, es que es una historia única. Es una sola historia. Es la historia de Jesús, nuestro Redentor. Es la historia de que hay esperanza para el pecador, porque Dios en su amor salvador envió a Jesucristo para salvar a pecadores como tú y como yo. De eso se trata. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Se trata de Jesús. Mira a Jesús en los evangelios y apréndetelo para que lo comparta. Y van a venir reacciones. Y la gente te va a decir fanático. Y la gente te va a preguntar. ¿Y tú no tienes otra cosa que hablar que no sea que hablar de Jesús? Mira, yo sé de otras cosas, pero eso no importa. No interesa, por lo que es vida y trae vida y produce vida es hablar de Jesucristo. Él es la vida. Lo que ilumina nuestro entendimiento se trata de Él, porque Él es luz, y en su luz nosotros veremos la luz. Él es el que satisface nuestras almas, porque Él dijo que Él es el pan de vida, y que el que come de Él y bebe de Él no tendrá hambre jamás, ni te jamás. Es Él el que nos satisface completamente. Más, Él es la sabiduría. Todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría los tiene Él, porque Él es la sabiduría encarnada. Él es Jesús. Él es el Salvador, Él es el que me libra de condenación. Hay temas para hablar de Jesús, por supuesto. ¿Se puede pasar mucho tiempo hablando de Jesús? Por supuesto que sí. ¿Se puede pasar la vida hablando de Jesús? Por supuesto que sí. Es inagotable. Pasar tiempo meditando acerca de Jesús y su persona, pasar tiempo meditando acerca de su obrar redentor, de la necesidad de un nacimiento virginal, del cumplimiento del tiempo, del aspecto histórico, de todo lo que señala acerca de Él. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo resucitado a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 44? Que esas cosas eran necesarias y que así estaban escritas en la ley, los salmos y los profetas, y que ellos habían sido testigos de esas cosas. ¿Para qué? Para que ahora las proclamaran, predican. Entonces es sencillo, la evidencia tiene un costo y tiene una demanda. Hay que estudiar, hay que meditar, hay que pasar tiempo a solas con Jesús, aprendiendo de Jesús, y tenemos que tener el coraje de hablar de Jesús. Acordémonos de Jesucristo y hablemos de Él. Hermanos, seamos estimulados. ¿Sabes cuando tú no quieres hablar de Jesús? Cuando tú y yo no queremos hablar de Jesús es por causa del pecado que aún mora en nosotros. Pero te doy una buena noticia. El Espíritu del Señor mora en nosotros. Y por medio de Él vencemos las obras de la carne. De manera que triunfamos sobre ese deseo carnal que quiere mantener mis labios cerrados. Y por el Espíritu de Dios y en la fortaleza del Señor, abro mis labios y hablo de Jesús. Y demuestro que Él es el Cristo, el ungido de Dios. Y proclamo aún ante los adversarios más fuertes lo que el apóstol Pedro proclamó ante el Sanedrín judío acerca de Jesús en Hechos 4:12. ¿Lo recuerdan? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Dios es bueno y nos está recordando el ejemplo de Saulo en esta mañana con dos evidencias de que Jesús lo había convertido en uno de sus discípulos. Tenía comunión con los hermanos y predicaba a Jesús diciendo que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Bueno, a ti, a mí, hermano querido, de mi hermana amada, se nos está diciendo, ahora es el tiempo tuyo y mío para contar esta historia maravillosa. Esta es la única historia de salvación y de esperanza para este mundo. Cuando entres con alguien que quiera hablarte de asunto de género, no entres en todos esos detalles. Yo no sé mucho de ese detalle. Puedo ver algunas cosas importantes e interesantes para tener alguna idea. Pero yo sí tengo que ver a esa persona que está oscurecida por sus pecados, necesitada de Jesús para poder ver la luz y para poder tener vida. Vida solamente en Jesucristo. Entonces, pasemos de cualquier tema y guiemos las cosas a la realidad de quién es Jesús y de lo que Él hizo. Que en el poder del Espíritu de Dios, en dependencia del Espíritu de Dios y fortalecidos en Cristo, ustedes y yo nos animemos y nos estimulemos con la esperanza de que Jesús es nuestra esperanza y la herencia que tenemos en Él, que Él nos ha regalado por su pura gracia. Mientras este mundo se corrompe más y más, nosotros debemos persistir en predicar a Jesús y en seguir estimulándonos unos a otros a vivir la vida que es agradable a Jesús. Aquí hay algunos de ustedes que todavía no conocen a Jesús como deben conocerlo. A Jesús para salvación, el que transforma nuestras vidas. Él es ese único mediador entre Dios y los hombres. Y Él dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Hoy es un día oportuno. Ahora es un tiempo aceptable para que tú le digas a Jesús: ten misericordia de mí, enséñame quién tú eres. Dame entendimiento para yo comprender la salvación que tú das. Yo quiero ser convertido por ti en un discípulo tuyo. Ya no quiero seguir viviendo mi vida apartado de ti. Nosotros confiamos en que Jesús, por el poder de su Espíritu, toma su palabra y transforma los corazones. Padre nuestro, haz tu obra entre nosotros. Muéstranos por tu Espíritu más y más a Jesús y más de Jesús. para que nosotros entonces mostremos a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a unos a otros a permanecer estimulándonos con la esperanza gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Saber que está sentado a la diestra tuya, oh Dios, saber que está intercediendo por nosotros, su pueblo, y saber que tal cual Él lo prometió, regresará en gloria para que estemos con Él por siempre. Ayúdanos a usar nuestros labios y proclamar que Jesucristo es Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Solo Él vino a este mundo a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Gracias por buscarnos hasta encontrarnos y salvarnos, Señor. Confiamos en que Tú continuarás buscando a los perdidos, encontrándolos y salvándolos. Tú tienes pueblo, Señor, un pueblo escogido por Ti. A Ti te damos las gracias y glorificamos Tu nombre. Amén. ¿Ustedes se atreven a cantar un himno más? Hermano Ángel, ven, aunque yo no esperé la respuesta de ustedes.